El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
En esta mañana vamos a continuar con el mensaje que quedamos en capítulo el domingo anterior sobre la mayor de todas las motivaciones que existen. Hoy en día, donde quiera, pues se ve de que en las oficinas, inclusive pues en agendas, se tratan de poner pensamientos que incentiven la motivación en el ser humano y que puedan pues promover, dijéramos, una buena actitud. Las empresas constantemente pues imparten seminarios para lograr la mejor de las actitudes en cada uno de sus empleados, y estamos nosotros plenamente convencidos que la motivación de una persona hará que haga su mayor esfuerzo, su mejor esfuerzo, que haga las cosas de la mejor manera posible. Pero la gran pregunta en todo esto es: ¿qué es lo que realmente motiva al hombre? ¿Cuál es la motivación superior? Y en esta mañana vamos a continuar hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Y créame que no existe mayor motivación en la vida de una persona que el poder del Espíritu Santo y lo que hace en el corazón, en la persona. Y vamos a estarnos ubicando, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 18, y en esta ocasión vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo y su efecto en la adoración. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es nuestro texto, pero tampoco lo vamos a ver todo en esta mañana, pero queremos ir despacito y analizándolo pues cuidadosamente. Decíamos realmente qué tan importante es el poder del Espíritu Santo en una persona. Yo diría que hay dos fuentes de poder: el poder de la voluntad humana y el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, estamos nosotros hablando del Espíritu Santo, el Consolador, el Auxiliador, el Abogado, Defensor, Consolador, Intercesor, tercera persona en la Trinidad, persona, Dios verdadero. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de una fuerza, sino hablamos de una persona, tercera persona en la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y eso quisiéramos poner así como base en 2 de Pedro 1:21. Este texto nos demuestra a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza. Dice Segunda de Pedro 1:21: porque jamás la profecía fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios. Fíjese, habla de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá este versículo nos habla que de parte de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Señor Jesús dijo en Juan 15, 26, dijo: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Qué indignos somos de que como seres humanos, como dice allá el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. Qué indignos somos de que Dios envíe al Consolador, tercera persona en la Trinidad, dijo Jesús, para venir y hacer obra en pecadores. Y la primera obra que hace el Espíritu Santo es la obra de nacer de nuevo. Y si alguien está aquí en esta mañana y no ha nacido de nuevo, quiero decirle que hay buenas noticias. Y es que Cristo murió en nuestro lugar por los pecadores. Y el Espíritu Santo hace una obra preciosa en el corazón del pecador. Juan 3, versículo 5, dijo el Señor Jesús: de cierto te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No cree que vale la pena en esta mañana poder decir: seré yo nacido del Espíritu? Y si yo no he sido nacido o renacido del Espíritu, no ha habido un nuevo nacimiento en mi vida, debería de ser alguien que no se vaya de este lugar sin haberlo suplicado, y haber suplicado desde su condición diciendo: sálvame, Señor Jesús, soy un pecador, pero Cristo murió en mi lugar. El Espíritu Santo le da nueva vida al pecador y causa entonces que entienda interiormente el Evangelio y reciba un llamado poderoso, eficaz, que le atrae para venir y acercarse a Dios y conocer al Señor Jesucristo. Pero lo hermoso en aquellos que por la gracia de Dios, pues, hemos nacido de nuevo sin merecerlo, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice Primera de Corintios 3:16. Y es hermoso poder pensar de que usted y yo seamos templos, moradas, un lugar en el cual habita el Santo Espíritu de Dios en esta tierra. Dice: ¿no sabéis que sois el templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Nosotros estamos clamando y le estamos rogando al Señor, continuemos orando porque podamos tener nuestro propio local. Quiero decirles y anticiparles que gracias a Dios ya los permisos vienen en camino. Mañana hay una reunión ahí con el alcalde y medio ambiente, bueno, un montón de gente ahí para ver todo esto. Pero ese, aunque construyéramos el mejor de los edificios, ese no es el templo. El verdadero templo sois vosotros, somos nosotros. Somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Mire qué privilegio, hermano. Y no importa dónde usted esté o dónde usted ande, el Espíritu Santo ahí mora en el interior del creyente. Pero de lo que estamos hablando ahora, de la llenura del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu, y como veíamos el domingo anterior, ese es un mandato, hay un imperativo ahí en la conjugación del verbo. Entonces, se refiere a algo más que tener al Espíritu Santo, y es ser llenos del Espíritu Santo. Como diríamos, este casi está lleno. Una cosa es tener agua y otra cosa es ser lleno de esta agua. Y entonces, hoy en día dijéramos de que hay dos grupos principales en cuanto a lo que es este tema del Espíritu Santo, que tienen sus posiciones. A uno de ellos se le ha llamado los cesacionistas, de cesar, que un día ya paró. Los cesacionistas básicamente se basan en que el Espíritu Santo pues actuó en esta manera en el primer siglo, pero que al estar completa la Biblia ya no continuó obrando de la misma manera, con sus carismas y formas de actuar. Los cesacionistas creen que el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés a la iglesia y que por tanto ya la llenura no necesitamos pedirla más. El cristiano, desde el momento que tiene su encuentro con Cristo, tiene el Espíritu Santo y ya no necesita seguir pidiendo más. Dicen ellos así: el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es lo que mantiene su llenura. Nosotros estamos en rotundo desacuerdo con los cesacionistas y decimos: no es la obediencia a Dios la que mantiene la llenura, sino que es la llenura la que mantiene la obediencia a Dios. Dicen ellos: aunque nuestra meta debe de ser llenos del Espíritu Santo, como habla Efesios, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu, dicen. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para trabajar dentro de nosotros. Entonces dicen ellos que el bautismo del Espíritu Santo se define como la obra del Espíritu de Dios, a través de la cual el Espíritu coloca al creyente en unión con Cristo y con otros, como dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Fíjese, analicemos este versículo, versículo 12. Dice 12, gracias. Dice: porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo un solo cuerpo, así también Cristo, dice, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, ellos dicen: el bautismo del Espíritu Santo consiste en que el cristiano es bautizado o sumergido y o hecho parte o miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ok, pero aquí lo que nosotros estamos viendo es una cosa: el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo, pero Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, ahí uno de los aspectos hermenéuticos que entendemos en la teología es lo que llamamos distinción de personas. Aunque sea un solo Dios, pero debe haber distinción de personas. Aquí la persona de la que está hablando es del Espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu? Bautizar en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús dijo? Lo que el Señor Jesús dijo es que Él os bautizaría en el Espíritu Santo. O sea, una cosa es que el Espíritu Santo nos bautice en el cuerpo de Cristo, o en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y otra cosa es que Cristo nos bautice en el Espíritu Santo. Parece trabalenguas, pero son dos cosas diferentes. Entonces ha habido, en nuestra opinión, una mala comprensión de estos aspectos, lo cual en muchos de los aspectos de la iglesia, diríamos, ha causado que sea algo intelectual, o decir, pues la llenura del Espíritu Santo es ahí, se da como una cosa normal en el cristiano, y en la medida que él se va rindiendo en obediencia al Señor, pues va siendo más lleno del Espíritu Santo. La otra posición, que es la que nosotros pues sostenemos, es que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu es una verdadera experiencia espiritual, no una doctrina o una teoría, sino una verdadera experiencia espiritual diseñada por Dios para el creyente. El pastor John Piper dice así: ahora, lo positivo que quiero decir acerca de la doctrina pentecostal moderada es que tiene razón al subrayar la realidad de la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Al leer el Nuevo Testamento con honestidad, no puede evitar tener la impresión de una gran diferencia con la experiencia de la iglesia cristiana contemporánea. Para ellos el Espíritu Santo fue un hecho de experiencia. Para muchos cristianos hoy en día es un hecho de doctrina. Sin duda, la renovación carismática, dijo el doctor Piper en aquel entonces, tiene mucho que enseñar aquí. En las iglesias sacramentales, esto es por ejemplo la católica, la anglicana, etcétera, el don del Espíritu Santo es prácticamente equiparado con el caso del bautismo en agua. Fue bautizado en agua un niño y entonces ya vino sobre él el don del Espíritu Santo, y todo lo que hace falta es a la edad más o menos de los 12 años, ¿cuántos se acuerdan? La confirmación, decía, la confirmación, porque ya el Espíritu Santo está allí. Por el lado, pero dice el hermano Piper, continúa diciendo así: es fácil imaginar que un consejero espiritual le diga a un nuevo convertido: no hay que esperar para notar alguna diferencia, acabas de orar y recibir el Espíritu Santo, porque la idea es: recibió a Cristo y ahora necesita el poder del Espíritu Santo, oremos con fe, oramos con fe y ya estuvo. Y dice: pero eso está lejos de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Los pentecostales tienen razón, y lo está escribiendo Bautista, en destacar la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Vámonos a la Escritura. Hechos capítulo 19 y versículo número 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué pasa con estos? Ahora, póngase a pensar en esto. Usted ve a un grupo de cristianos. Usted, el apóstol Pablo, hagamos de caso. A la mujer, hágase caso que usted era el apóstol Pablo. y llega un grupo de hermanos que están ahí, ¿por qué preguntarles si recibieron la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? No había evidencia. ¿Cómo habrá visto a los hermanos en Éfeso? De seguro, bueno, yo voy a especular un poquito, pero me imagino al apóstol Pablo llegando por ahí. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien. Y ya, sí. Y entonces empezó a notar, indudablemente, el apóstol Pablo, que lo que había ahí estaba un poco reseco, falto, y dijo: algo pasa aquí, esto no es normal, yo no veo en ellos que digan: ay, hermano, aleluya, qué lindo, mire cómo estamos aquí llenos del gozo del Señor. ¿Y qué tal están, hermanos Efesios? Bien. ¿Y cómo? Ah, no, Apolo nos habló, ya creímos. Entonces, ante esta situación, él interroga y le dice: ajá, ¿será que ustedes no han recibido? Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: ah, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Claro, su bautismo no había sido, está hablando de las bautismo en las aguas. Fueron bautizados y el apóstol Pablo dijo: no, aquí Apolos no había entendido muy bien. Apolos era un buen hermano, pero se quedó falto. Él solo había escuchado a Juan el Bautista hablar del bautismo del arrepentimiento, pero no había entendido más que eso. En su tiempo Dios utilizó una parejita. ¿Cómo se llamaron? A Priscila y Aquila, Aquila y Priscila. Ellos dos los utilizó para hablarle en una forma más clara a Apolos del camino del Señor. Pero viene y ellos están en esta situación, y de pronto, cuando ve que han creído, ponen su fe en Jesucristo, el apóstol Pablo procede a bautizarles en el nombre del Señor y son bautizados, ¿verdad?, en las aguas. Versículo 6. Luego de que han sido bautizados en las aguas, hay algo más. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ya eran creyentes, ya el Espíritu Santo estaba en ellos, pero ahora de lo que se trata es de la llenura del Espíritu Santo. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fueron de los primeros, de los fundadores de la iglesia a la que ahora le escribe la carta a los Efesios, el texto tema que estamos nosotros utilizando en esta mañana. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaban. Estamos claros de que el bautismo del Espíritu Santo, según lo vemos en el libro de los Hechos, nos hace ver una experiencia y no simple y sencillamente una teoría. Entonces, hablemos un segundo punto, es cómo experimentar la llenura del Espíritu Santo. Bueno, lo primero que quiero decirle es que todo esto está basado en una promesa. Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Hechos 2:39. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, allá por El Salvador. Todos los gentiles, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Si Dios le ha llamado, la promesa es para usted. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo poder entonces experimentar la llenura del Espíritu Santo? Está basada en una promesa. Ahora, ¿qué hacemos con las promesas? ¿Qué hace el niño cuando el papá le ofreció que lo iba a llevar a ver el partido? ¿Cree que se lo quita de encima? Le entra al niño, ¿cómo le dice? Le entra al cipote, ¿cómo? Chocolía, dicen aquí, ¿verdad? Chocolía, hasta que se lo cumple. Me lo habías prometido y ahora me lo tienes que cumplir. Se espera. En los seres humanos que somos infieles, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios. Entonces es imposible que Dios pueda prometer algo y no cumplirlo. Es imposible que un cristiano diga: mire, yo recibí a Cristo, pero yo nunca he experimentado algo así como lo que usted está hablando, una experiencia genuina de Dios llenándome como experiencia personal. Bueno, quiero decirle, la promesa es para usted. Debe de ser pedida la promesa. Dice Lucas 11:9. En adelante, y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora pregunta: ¿pide qué? Porque está interesante este versículo, ¿no? Imagínate, todo el que pide recibe. Wow. ¿Pide qué? ¿De qué está hablando? Versículo 11. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Wow, imagínense, una culebra. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre haría esto. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero no como aquel que pide no esperando recibir, o como aquel que toca para ver si le abren, sino aquel que toca y dice: si no me abren, voy a botar la puerta, pero voy a tocar hasta que se me abra. Martin Lloyd-Jones decía así: usted no puede hacer nada para ser bautizado en el Espíritu Santo excepto pedirlo. Tenemos que ser pacientes y no ponerle límites al Señor. Cita Martin Lloyd-Jones a vidas como D.L. Moody. Dice que quienes esperando el bautismo de del Espíritu Santo en su tiempo, D.L. Moody decía: oh Dios, prepara mi corazón, bautízame con el Espíritu Santo y con poder. Todo comenzó en D.L. Moody. Dice que era un vendedor de zapatos allá en Chicago, quien de pronto se encontró a dos viejitas, dos ancianitas. Y cuando estas ancianitas vieron a D.L. Moody, quizás fue como cuando el apóstol Pablo vio a los creyentes en Éfeso, y estas viejitas lo vieron, lo observaron y le dijeron: hemos estado orando por ti, necesitas poder. Moody: necesitas poder, le volvieron a decir las viejitas. Vaya. Y estas ancianitas debían de estar orando por los perdidos, dice. Poder, dice. Moody en aquel tiempo tenía la iglesia más grande de Chicago. Yo, poder. Pero dice: mi reacción inmediata fue: ¿por qué no oran por los perdidos? Yo pensaba que ya tenía el poder. Tenía la congregación más grande de Chicago, habían muchas conversiones, pero ante la insistencia de ellas, por fin me animé a preguntarles exactamente a qué se referían cuando decían que yo necesitaba más poder. Cuando les preguntó, ellas le contestaron que él necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Fue entonces que D.L. Moody, el gran evangelista mundial, a nivel mundial, ¿verdad?, les pidió que no solo oraran por él, sino oraran también con él. Oren conmigo. Al escuchar D.L. Moody a las viejitas orar, ¿verdad?, que derramaban su corazón para que yo pudiera tener la plenitud del Espíritu Santo, comencé a reaccionar, dice. Entró en mí una intensa hambre espiritual que hasta entonces había sido desconocida por mí. Comencé a llorar como nunca antes. El hambre aumentó. Verdaderamente sentí que ya no quería vivir si no tenía ese poder obrando en mí para su servicio. Poco tiempo después, un día estaba caminando en Wall Street, en Nueva York, en medio de la actividad y del bullicio de esa céntrica calle, y su oración fue contestada. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba, al grado que tuvo que correr, dice, a la casa de un amigo y pedirle si le podía permitir estar a solas en una habitación. En esa habitación permaneció por horas y el Espíritu Santo vino sobre él, llenando su alma con tanto gozo que por fin tuvo que pedirle a Dios que detuviera su mano para que no muriera en ese instante, por el gozo tan desbordante. Salió de ese lugar con el poder del Espíritu Santo sobre él, y a partir de ahí comenzó sus poderosas reuniones evangelísticas. Según él mismo relata, decía: los mensajes fueron diferentes, pero no presentó verdades nuevas. Siguió predicando de lo mismo. Sin embargo, el poder del Señor no era igual. jamás volvería atrás a donde estaba antes de esta bendita experiencia, dijo D.L. Moody. Queridos hermanos, la promesa es para vosotros. Todo aquel que pide se le dará, todo aquel que llama se le abrirá. La pregunta grande es: ¿ha sido usted bautizado o bautizada en el Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo marca en la vida del cristiano una nueva etapa de llenura constante. No es una experiencia aislada a la que yo me estoy refiriendo. El apóstol Pablo decía: sed llenos del Espíritu Santo. Sed constantemente llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo comunica a los creyentes gozo. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. Dice: también os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo capacita al cristiano para enfrentar problemas en una forma sobrenatural. Porque enfrentar los problemas con gozo, alguien podría pensar, es un convencimiento, me voy a convencer, voy a pensar positivamente. No, esto no tiene que ver nada con mente positiva. Es la persona, el poder del Espíritu Santo capacitando al Hijo de Dios para enfrentar grandes situaciones con gozo. ¿No creen que es hermoso, hermanos? ¿No es precioso? Pero la llenura del Espíritu Santo debe de ser buscada sobre una base: buscar a Dios. Lo que alguien está buscando no es una corriente, ¿verdad? Como algunos dicen, mire que los se ponga erizo, cosas así, ¿verdad? O que una corriente. No, es a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice: Él es galardonador de los que le buscan. Buscar a Dios con interés, sí. ¿Será que el cristiano debe de ser interesado en buscar a Dios? ¿No cree que deberíamos de buscar a Dios sin interés? No, somos tan débiles y tan necesitados que sí tenemos un gran interés. Y el gran interés es que Él pueda satisfacer el anhelo de nuestro ser. Hermano, la búsqueda, como dice Salmo 27, si pudiéramos ver dos versículos acá, debe de ser una búsqueda sincera, intensa, intencionada, de apartarse en lo más profundo del corazón para decir al Señor: te necesito. Dijo el salmista así: una cosa, fíjese, una cosa, 27:4, una cosa dice, he pedido a Jehová. Wow, si usted pudiera tener muchas peticiones que hacerle a Dios, ¿cuál le haría? El salmista dijo: una cosa he pedido, dice, a Jehová, y no solo la he pedido, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, yo le he pedido, yo quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida. porque encuentro que tú eres tan admirable, es uno de los nombres del Señor, tan bello y hermoso. La belleza del Señor no es comparable a las cosas creadas. Es superior contemplar su hermosura y inquirir es preguntar, cuestionar. Mire lo que dice el versículo, Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho: buscad mi rostro, porque Dios pone ese deseo. Pero muchas veces ese deseo es apagado, porque en vez de buscar su rostro, buscamos otras cosas. Pero dice el salmista: buscad tu rostro. Y él dice: tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay una respuesta. Se requiere una acción bien deliberada, determinada. Él pone el sentir, el querer, pero hace falta que usted y yo demos el paso de buscar a Dios. Así que, hermanos, la llenura del Espíritu Santo debe de ser buscada. Y quisiera ver un tercer aspecto en esta mañana, y ahí nos vamos a quedar. ¿Cómo afecta nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo afecta la adoración? Dice Efesios 5:19. Sed llenos del Espíritu Santo, hablaba el 18 y 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración no es algo opcional. Fuimos creados para su gloria. El mayor reclamo que Él tiene para con el hombre es: habiendo conocido a Dios, no le glorificamos ni le dieron gracias. Dios espera que nosotros, especialmente al haber sido salvados, le glorifiquemos y nos convirtamos en verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, aquí nos da formas de cómo adorar. La primera de ellas, ministrando al Señor a través de salmos. Los salmos eran el himnario del templo. Ellos entonaban salmos los judíos, y la palabra que le titularon es Tejilim, que quiere decir canto de alabanza. El libro de los Salmos es un libro precioso, con capítulos hermosos, que está destinado para ser el devocional de los hijos del Señor, el devocional por excelencia. Como decía Juan Calvino, no hay nada superior, decía, que cantarle salmos al Señor. Y en la iglesia primitiva, en la iglesia en Éfeso, decía, esa llenura del Espíritu Santo que se expresara, decía el apóstol Pablo, cantándole salmos. Hermanos, los salmos, hay por lo menos la división que tienen los judíos es de 5 libros. Por eso se habla del libro primero de los salmos, libro segundo de los salmos. Mire los temas de los libros de los libros de los salmos. Libro primero va del Salmo 1 al Salmo 41. La obra de Dios en el hombre es el tema, imagínense. Libro segundo, 42 al 72. La obra de Dios en la liberación del hombre. Los salmos están centrados en Dios. Libro tercero, 73 al 89, la obra de Dios en el santuario. Libro 90 al 106, la obra de Dios en el peregrinaje. Y el último libro, el libro quinto, Salmo 107 al 150, el Dios de la obra. Tan centrados en Dios son nuestro devocional por excelencia. Hay salmos de distintos tipos, salmos mesiánicos, en los que se describe en una forma muy exacta la obediencia del Cristo, su celo, sus padecimientos, su traición, los falsos testigos, la oración por los enemigos, su resurrección, su entrada triunfal en gloria, su tarea como sumo sacerdote, su reino. Todos estos aspectos están descritos en los salmos. Hay salmos mesiánicos, hay salmos penitenciales, están diseñados para cuando usted y yo pecamos. ¿Qué hacer cuando yo peco? ¿Qué hacer cuando usted peca? Ahí tenemos el libro de los salmos. Y los salmos no todos son de exaltación en ese aspecto, sino hay salmo penitencial, Salmo 32, por ejemplo. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es un salmo para leerlo en el momento que usted y yo hemos pecado. Bienaventurado el hombre, versículo 2, Salmo 32, 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, por versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, por eso los salmos están diseñados, hermanos, para ser un verdadero devocional. Hay salmos imprecatorios. El salmo imprecatorio es cuando nuestros enemigos nos han acosado y oramos por nuestros enemigos. Salmo 35. Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden. Y usted y yo podemos orar salmos imprecatorios cuando estemos siendo ahí atacados. Pelea contra los que me combaten. Y ahí sigue el salmo tremendo. Hermanos, es una cosa muy hermosa poder considerar el libro de los salmos, pero sobre todo los salmos son de naturaleza doxológica. O sea, doxología quiere decir de adoración, para ser utilizados en la adoración. Por ejemplo, Salmo 113, versículo 1. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Hermanos, hay salmos históricos, hay salmos de todo tipo, pero les decía entonces el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. No anden embriagándose, sean llenos del Espíritu Santo. Y en vez de andar ahí en esas farras y todas esas cosas, cantando entre vosotros con salmos. Y el libro de los salmos, nuestro devocional por excelencia para la alabanza, con himnos. El himno, se cantaban salmos en aquel tiempo e himnos, surgieron los himnos en el Nuevo Testamento. Los himnos fueron escritos por los cristianos. Los cristianos no utilizaron las canciones romanas, ni tampoco hay testimonio de que ellos hayan mezclado sus vidas con ese tipo de cosas. Ellos cantaban, compusieron himnos y hacían alusión a las verdades de Dios. Primeros himnos que los cristianos entonaron, el Magnificat, la oración de Elizabeth cuando María le fue a visitar, primera de Timoteo también, al Dios, cuando habla de el único y sabio Dios. Todos esos fueron himnos de la iglesia primitiva. Los instrumentos musicales eran desconocidos en las reuniones de las iglesias durante los primeros siglos. Todo era capela. En la iglesia primitiva no hubieron instrumentos como algunos podrían imaginarse, porque ellos decían: el salterio, el fulano de tal, ya fue cumplido en Cristo. Y la adoración de los cristianos era simple, sencilla. Dice un historiador así, dice: el canto era sencillo, tanto en música como en letra. Aquí tengo los dos himnos más antiguos que se conocen. Uno es llamado el himno de la mañana. Fíjese, solo decía así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Te alabamos, te damos gracias, porque grande es tu gloria. Oh Señor, nuestro Rey celestial, Dios todopoderoso, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración, tú que estás a la diestra del Padre, porque solo tú eres santo, único Señor, oh Jesucristo. Se dice que los cristianos se encontraron, de todo lo que se ha encontrado los cristianos primitivos, este es el canto más antiguo, le llamaron el canto de la mañana. Y encontraron también el canto de la tarde, el himno de la noche. Dice, el himno de la noche dice así: hijos, cantad al Señor, cantad al nombre del Señor. Te alabamos, te celebramos, te bendecimos, porque grande es tu gloria. Oh Señor Rey nuestro, Padre del Cristo, Cordero sin defecto que quitas los pecados del mundo, eres digno de alabanza, eres digno de ser aclamado, eres digno de gloria. Dios y Padre, por tu Hijo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los himnos surgieron en la iglesia como un acto espontáneo. Decíamos a capela, sencillos, un acto de adoración. Hoy en día como que la cuestión es a lo más sofisticado, la teatralidad, el show, el espectáculo. En aquel tiempo no era eso. El atractivo de los cristianos era la gloria de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la realidad de aquella adoración. Solo quiero finalizar diciéndoles qué causaba la llenura del Espíritu Santo en los primeros cristianos. Este es un testimonio de un historiador en aquel tiempo, un historiador pagano, y dijo así: nada impresionaba tanto al mundo como la vida santa y costumbres limpias que caracterizaban a los cristianos. Sabemos que la sociedad pagana había llenado la copa de sus abominaciones. Los edictos de algunos emperadores que quisieron detener el avance de la corrupción no dieron resultado, ni tampoco tuvieron éxito los filósofos que querían hacerla por medio de la ética. Lo que necesitaba el mundo no era una moral escrita sobre pergaminos, sino un poder capaz de matar las malas pasiones y crear aspiraciones nobles y obras saludables. Los cristianos poseían ese poder. Cristo vivía en ellos y el Espíritu Santo les guiaba, les permitía andar con pureza, pureza que los paganos nunca llegaron a imaginar que se podía vivir en esta tierra. Queridos hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene efecto maravilloso. Los tuvo en la iglesia del primer siglo, pero ahí había una búsqueda genuina, auténtica de su Señor. Y hoy en día, como que la búsqueda es más bien de llenar el corazón, la mente, de otras cosas. Pongámonos en pie, hermanos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dijo el apóstol Pablo. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Con la ayuda de Dios, el otro domingo vamos a continuar con este texto que le hemos dejado ahí, hasta los himnos, nos faltan los cánticos espirituales. Pero esperamos, hermanos, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y yo creo que hay un llamado directo. Primero, si alguien aquí no tiene a Jesucristo, es para que corra hacia la cruz de Cristo, que venga de todo corazón arrepentido diciéndole: sálvame, Señor Jesús, soy un pecador. Creo que solamente el sacrificio de Cristo me puede salvar. Y para aquellos que ya lo hemos recibido por la gracia de Dios, una pregunta: ¿ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? Bautizado es, la palabra bautizo quiere decir ser sumergido, empapado, como cuando se sumerge a una persona en el agua, solo que no en el agua, sino en la persona, en Dios mismo. Se ha visto tan lleno en su corazón, empapado. Y si se ha visto alguna vez, dele gracias a Dios infinitas por ello. Pero la gran pregunta también será: ¿hemos permanecido en la llenura constante y búsqueda constante de la llenura del Espíritu Santo, o es para nosotros un recuerdo del pasado? Queridos hermanos, la iglesia a la que fue dirigida esta carta, en 30 años había, se nos manifiesta que había perdido su primer amor, 30 años después. Y yo creo que si habían perdido su primer amor, fue porque habían perdido esa pasión por buscar a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Y querido hermano, quiero decirle, el poder del Espíritu Santo le llevará a glorificar a Dios. El poder del Espíritu Santo le dará victoria sobre las áreas de pecado. El poder del Espíritu Santo le motivará a usted para ser el esposo que Dios quiere que usted sea, con la mayor motivación que existe. El poder del Espíritu Santo capacitará a la esposa, quizás que tenga al esposo que la trate lo peor, como decimos, a actuar de la mejor manera, aunque no sea tratado de la misma o correspondido de la misma forma.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.